Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Para hoy, el último día del Señor, hemos estado viendo el tema de cómo destruir la iglesia Grace, porque he estado muy consciente del ataque tremendo de Satanás. Ahora, dijimos hace 4 años y medio que habían algunas marcas de una iglesia eficaz, y hemos descubierto que precisamente esas marcas que establecimos como guía la dirección para nuestra iglesia son las eras mismas donde Satanás nos ataca. La primera que les mencionamos fue la pluralidad de líderes piadosos, y Satanás nos ataca precisamente en esa área. De hecho, comentábamos el otro día que cada vez que llega esta época del año en la que elegimos nuevos ancianos y reasignamos las responsabilidades de la junta directiva, parece que siempre ocurre algún acontecimiento importante que crea algún tipo de caos. Conforme Satanás intenta infiltrarse en el proceso de designar a los hombres piadosos para que lideren la iglesia. También vimos que Satanás nos ataca con respecto a nuestro estándar de santidad. Existe un ataque constante para rebajar el estándar de conducta aceptable, para diluir las virtudes que la Biblia llama en términos de nuestro comportamiento en la vida. En tercer lugar, vimos que Satanás nos ataca en el área de nuestros objetivos y metas espirituales al hacernos volvernos flojos y ser indolentes y entrar en la autocomplacencia y la complacencia creyendo que todo está como debe estar. Nos volvemos complacientes y nos olvidamos que esto es una guerra, una carrera, y aún no está ganada ni ha sido terminada y debemos seguir adelante. Y después esta mañana mencionamos otras 3 áreas donde Satanás nos ataca, y esto es, estamos comprometidos con un énfasis fuerte en el discipulado y vemos que Satanás ataca en esa área, tratando de interrumpir el proceso de discipulado al crear una mentalidad de espectador o al hacer que la gente asuma que una amistad es el cumplimiento del discipulado o simplemente al no transmitir nosotros nunca el legado de la fe que Dios nos ha otorgado, sino al volvernos, como dijimos esta mañana, en callejones sin salida espirituales donde todo termina. Un quinto principio para una iglesia eficaz es un ministerio activo en las personas, y hemos visto cómo Satanás se esfuerza por acabar con eso, para asegurarse de que los cristianos no usen sus dones espirituales para ministrarse los unos a los otros. Y después, finalmente, en sexto lugar, esta mañana, vimos la idea de que Satanás nos ataque en el área de nuestro amor unos por otros. Y lo resumimos esta mañana al decir que la iglesia Grace puede ser destruida. No hay duda al respecto. Puede ser destruida fácilmente por la falta de líderes piadosos, por no mantener un estándar de santidad, por una falta de metas espirituales que nos impulsan, por no discipularnos unos a otros a la semejanza de Cristo, por no usar nuestros dones, por no amarnos unos a otros con un cuidado, perdón, intensidad. Y llegamos ahora al 7º punto y voy a cubrir los últimos más bien rápidamente. Número 7. Satanás puede destruirnos si nos concentramos demasiado en nosotros mismos y en nuestra congregación y en nuestro programa y no penetramos en la comunidad. Cuando hablamos de esto hace 4 años y medio, dijimos que para que una iglesia sea eficaz debe penetrar su comunidad. Debemos penetrar esta comunidad para Cristo. Con toda nuestra preocupación por amarnos unos a otros, con toda nuestra preocupación por ministrar los dones espirituales, con todo el esfuerzo tremendo que hacemos hacia el discipulado, con todas nuestras metas espirituales y planes y esfuerzos, con toda la preocupación por un alto nivel de santidad, con toda la dirección que damos para que hombres piadosos lideren esta congregación. Si todo eso nos lleva a ser egocéntricos y ensimismados, puede destruirnos. Debemos ver hacia afuera, debemos alcanzar, no podemos concentrarnos en nosotros y producir otra cosa que no sea deformidad. Por lo tanto, debe haber una penetración de Cristo en esta comunidad y hemos compartido tantas veces la necesidad de esto. Debe haber evangelismo. Les dije esta mañana que para ser un discipulador usted debe engendrar. Debe haber evangelismo. Y agradezco a Dios que en los últimos 3 o 4 años en particular Dios ha tocado nuestros corazones en el área del evangelismo. Y muchas personas han sido ganadas para Cristo. Tengo curiosidad, ¿cuántos de ustedes han venido a Cristo en el último año? ¿Han venido a Cristo en el último año? Levanten la mano. Eso es maravilloso, que Dios los bendiga. Quizás 100 o 150 personas, algo así, no sé, tal vez más. Agradezco a Dios por eso, pero eso no es una gota en la cubeta, ¿verdad? Creo que por cada uno de nosotros que conoce a Jesucristo debería haber alguien más que acaba de conocer a Jesucristo. Debería existir ese compromiso. Saben que la iglesia puede penetrar en una comunidad de muchas maneras. Y no es solo por ir ahí por la cuadra, ya saben, y abordando a la gente y diciendo, hermano, vas camino al infierno. Recuerdo cuando estaba aprendiendo a predicar en la Universidad Bíblica y me llevaban en coche y me dejaban en la estación de autobuses y me decían, muy bien, predica, estaremos de regreso en una hora. Y yo me paraba ahí en la estación de autobuses Greyhound y lo primero que decía, Señor, tienes que ayudarme porque estoy realmente torpe. Todos estos vagabundos, gente deambulando por la estación de autobuses, todo lo que estaba pasando, ruido y estruendo, la gente entrando y saliendo de las puertas, y aquí estoy yo con solo 18 años predicando. La gente está diciendo, tan joven para haber perdido la cabeza. Pobre niño. Ahí todo comenzó para mí. Hay muchas maneras de penetrar la comunidad y no tienen que ser así. Finalmente, después de un par de semanas, me dejaron allí y entonces simplemente ya no estaba predicando ahí, sino que me acercaba a la gente y evangelizaba a la gente, compartía a Cristo con ellos y descubrí que era mucho más fructífero. Sí tuvimos algunas reuniones de calle exitosas. Finalmente decidimos que si nos iban a obligar a hacerlo, conseguiríamos música, un acordeonista, un cantante, un pequeño sistema de megafonía. Iríamos a una esquina y lo haríamos como se debe hacer, lo mejor que pudiéramos. Pero hay muchas otras maneras. ¿Saben que según una encuesta realizada en Estados Unidos hace algunos años, la razón número uno por la que la gente va a una iglesia es para ver el lugar? ¿Sabía eso? ¿Quieres saber por qué cortamos el césped? ¿Quieres saber por qué nos esforzamos porque las instalaciones se vean bien y tengan algunas flores? Y que embellezcan la humanidad. Escuche, si hubiera vivido en este lugar hace algunos años, toda esta propiedad estaba aquí llena de hojas y gallineros. Gallineros viejos, destartalados y en pésimas condiciones. Solemos usar esos gallineros para nuestras clases de escuela dominical. Usábamos cada uno de ellos. Y usábamos uno sí y otro no, porque los que estaban ocupados por un borracho viejo, un vagabundo, y no queríamos echarlo. Y era difícil convertirlos al Señor. Y era difícil ganarlos para el Señor, porque nunca estaban sobrios. Era un desastre. Y la iglesia Grace Community transformó esta comunidad, tanto que a veces veo anuncios inmobiliarios en los periódicos que dicen cerca de la iglesia Grace. Hay muchas maneras de penetrar la comunidad. Recuerdo cuando yo, Doria y su esposa, Úrsula, vinieron aquí a la iglesia Grace y platicábamos sobre su familia y demás. Les pregunté, ¿qué los trajo aquí? ¿Qué fue lo que finalmente los acercó a Cristo? Y respondieron, nos gustó cómo se veían las instalaciones. La segunda razón por la que la gente va a la iglesia es la facilidad para estacionarse. Pero ese es solo el principio. La tercera razón por la que van a la iglesia es cuando ven que algo está pasando allí. La cuarta razón es la guardería. La quinta razón es la amabilidad de la gente. La sexta razón es el pastor. Nunca olvidaré una mujer judía que estaba en la sinagoga buscando consejería para su matrimonio en crisis. No había pagado sus cuotas, así que le dijeron, no podemos aconsejarle hasta que pague lo que necesita. Se enfadó mucho y fue a la iglesia Grace. Entró en el centro de familias donde todavía predicamos. Escuchó, observó y pensó, y en una semana recibió a Jesucristo. Y un día me dijo, nunca había una palabra de lo que dijiste, solo veía a mi alrededor a esta gente increíblemente amable y feliz, y pensé, no sé qué tienen, pero lo quiero. Hay muchas maneras de penetrar en la comunidad. De hecho, yo creo que es muy, muy cierto que el testimonio colectivo y el amor y el entusiasmo que da el testimonio colectivo que damos como iglesia en la comunidad es algo atractivo que inicia el contacto con Jesucristo. Y yo creo que este gran grupo de personas tremendo es un testimonio vivo de la vitalidad de la vida en Cristo que esta comunidad debe enfrentar. Penetramos esta comunidad por nuestra presencia aquí. Cuando dejamos este lugar, inundamos JoJo's o la pizza de Mike o Box Big Boy o no sé a dónde va usted, a donde quiera que sea, dice algo para esta comunidad. La primera iglesia, dice en Hechos 2, iba por todas partes alabando a Dios, en comunión, en amor, partiendo el pan y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muéstrame usted una iglesia rota, débil, infeliz, ineficaz, no emocionante, que no crece, y le mostraré una iglesia que no tiene ningún impacto en la comunidad para Cristo. Ninguno. Y cuando alguien de esa iglesia intenta comunicar a Cristo con alguien más, es difícil creerlo porque no pueden ver lo emocionante que es. Me encanta cuando La iglesia Grace Community provoca los atascos de tráfico más grandes en el Valle de San Fernando. Así debería ser. Esa primera iglesia era un acontecimiento. Estaban tan entusiasmados que literalmente llenaban el templo. Lea Hechos 2, Hechos 4, Hechos 5. Estaban tan emocionados que llenaban el templo, alababan a Dios, oraban, estudiaban la doctrina de los apóstoles, compartían la comunión, iban de casa en casa partiendo el pan y estaban disfrutando de un tiempo maravilloso. Toda la ciudad estaba admirado de ellos. Y finalmente se acercaron a ellos y les dijeron, han llenado toda Jerusalén con su doctrina. Agradezco a Dios porque esta iglesia ha penetrado en la comunidad y tenemos que seguir haciéndolo. Me gusta cuando alguien de los medios de la comunicación me llama y me dice, queremos saber qué está pasando allá. Me gusta cuando la RA se manifiesta en el patio. Me gusta cuando los periódicos dicen, están diciendo allá, dicen algo diferente. No estoy tratando de causar problemas, estamos tratando de llamar a la gente para que escuche la palabra de Dios. La primera iglesia recorrió el mundo, sacudiendo al mundo. Y cuando el mundo reaccionó con persecución y los dispersó, como en el capítulo 8 de Hechos se narra, ellos fueron por todas partes predicando a Cristo. Y todo lo que sucedió fue que se dispersaron por el mundo gentil y entonces comenzaron a ocurrir cosas maravillosas. Amados, hemos cubierto un estudio de las bienaventuranzas en el libro de Mateo. Y si una vez viviéramos con el carácter de las bienaventuranzas, si realmente empezáramos a vivir como las bienaventuranzas nos dicen, debería tener esa serie de grabaciones a mano para poder escuchar una vez al mes. Si alguna vez viviéramos como las bienaventuranzas nos dicen que viven, el resultado se encuentra en Mateo 5, 13 y en adelante, nos volveríamos en la sal y ¿qué? La luz del mundo. Y los hombres verían nuestras buenas obras y glorificarían a nuestro Padre que esté en los cielos. Su vida le da la oportunidad de dar testimonio de Cristo, su vida le da una plataforma en la que el testimonio de Cristo es creíble. Yo creo que cada uno de nosotros, al integrarnos a la comunidad, con nuestra forma de vivir, nuestros trabajos, nuestra manera de hacer negocios en las tiendas y restaurantes de la ciudad de Los Ángeles, a donde quiera que vivamos, a donde quiera que fuéramos, estamos estableciendo una plataforma que hace o que nuestro testimonio sea creíble o el de otra persona o no lo sea. Cuando alguien se pone de pie y dice, bueno, quiero hablarles de Jesucristo, y la respuesta es, ah, conocer con los cristianos, déjame decirte lo que me hicieron. Ahí está el fin de su testimonio. La credibilidad se establece por las vidas del pueblo de Dios. Y entonces tenemos una plataforma desde la cual hablar. ¿No es así? Y después, aunque no todos hablemos y hemos vivido una vida piadosa, participamos en cómo la red se extiende porque hemos contribuido a esa plataforma de credibilidad. ¿Saben? Jesús dijo, vayan por los caminos y veredas y oblíguenlos a entrar. No se trata solo de que influenciamos al mundo, debemos proclamar al mundo. Debemos predicarle a Cristo al mundo. Debemos alcanzar al mundo. Permítanme tan solo llevarles por un recorrido breve, comenzando en el capítulo 13 de Hechos, por un momento muy, muy breve. Y quiero que tengan una idea de cómo la primera iglesia penetró el mundo. En Hechos 13, 44 dice que el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad vino para oír la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que queremos ver. Queremos ejercer influencia en la ciudad, como se hizo en el capítulo 13 de Hechos. Ve el capítulo 14. Y aconteció, versículo 1, en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. Capítulo 16, versículo 4. Y mientras recorrían las ciudades, les entregaron los decretos que debían guardar, los cuales habían sido ordenados por los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Y así se fortalecieron las iglesias en la fe y aumentaban en número cada día. Capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como era su costumbre, entró donde estaban y durante 3 días de reposo razonó con ellos a partir de la Escritura en Tesalónica, abriendo y alegando que era necesario que Cristo padeciera y resucitara entre los muertos y que este Jesús, a quien yo os predico, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, y de los griegos piadosos una gran multitud, y de las principales mujeres no pocas. De nuevo, el avance, el evangelismo de la iglesia. Abajo en el versículo 11, llegaron a Berea, y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, creyeron muchos de ellos también, mujeres nobles que eran griegas, y hombres no pocos. Capítulo 18, versículo 28. Porque él poderosamente, hablando de Apolos aquí, convenció a los judíos y públicamente mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Públicamente. ¿Sabe? En nuestro mundo artificial, donde todo está pregrabado. Predicar en la Iglesia de Jesucristo es una presentación pública del Evangelio en vivo, conforme sucede, confrontando al mundo. A veces la gente me dice, ¿sabes? Tal y tal está aquí hoy. Deberías tener cuidado, porque él es tal o tal, o ella es tal o tal. Y, ¿sabe? Pienso en eso por unos segundos. Y luego digo, bueno, voy a seguir adelante y predicar lo que voy a predicar de todos modos. Y simplemente agradecerle a Dios por el privilegio. Porque ese es el llamado. Mostrar públicamente que Jesús es Cristo. Llega al capítulo 19 de Hechos y nada cambia. La gran predicación sigue. Y muchos, versículo 18, que habían creído, vinieron, confesaron y dieron cuenta de sus obras y quemaron sus libros mágicos. Y el versículo 20, me encanta. Esto podría resumir el libro de Hechos. Así que prevalecía y crecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Saben? Creo que la palabra de Dios puede prevalecer. De hecho, podría parecer extraño. Creo que hay casi una desesperación en nuestra sociedad donde la gente finalmente está diciendo, hay algo que podemos creer. Y yo creo que nosotros con la palabra de Dios podemos llenar ese vacío. Fueron por todas partes despedazando el reino de Satanás. En Hechos capítulo 20 y versículo 21, Pablo dice que estaba testificando tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido tan fiel en hacerlo que en el versículo 26 él dice, os testifico hoy que estoy limpio de la sangre de todos los hombres. He cumplido con mi llamado y responsabilidad divinos. Y él fue a todas partes. Al final de la carta a los filipenses dice, los santos os saluden, principalmente los de la casa del César, lo que significa que incluso cuando estaba como prisionero encadenado un soldado romano se dedicaba a llevar a la gente a Cristo. El problema no era que Pablo estuviera encadenado al soldado, el verdadero problema era que el pobre soldado tenía que estar encadenado a Pablo. ¿Qué hay acerca de nosotros? Agradezco a Dios por la gente que está involucrada en NE. Agradezco a Dios por la gente que está allá afuera llamando a otros a venir a Cristo, pero al mismo tiempo tengo una gran carga en mi corazón porque constantemente llenemos este auditorio con nosotros. Los amo a todos ustedes, me da mucho gusto que vengan. Francamente, no sé qué haríamos con los demás si vinieran. Pero creo que el Señor se encargaría de manejar las estadísticas. Solo siento que debemos estar colocando nuestros corazones y mentes para alcanzar a la gente para Cristo. Una de las cosas que realmente queremos hacer es abrir la posibilidad de hacer eso en algún lugar. No sé qué nos depara el futuro. Tenemos este edificio diseñado para instalar un balcón. Podemos añadir 1,000 asientos más y tener 2 servicios el domingo por la noche. Si fuera necesario, en el jueves, el viernes y el sábado. No lo sabemos. Pero queremos proveer la oportunidad de traer gente para que puedan oír la predicación de la palabra de Dios. Queremos que ustedes se vuelvan pescadores de hombres que buscan alcanzar a los perdidos para Cristo. Este, creo yo, es un llamado tan elevado. Hace unos meses, cuando prediqué sobre Mateo capítulo 4, le leí esta pequeña parábola, quiero recordárselas, porque esto nos puede pasar a nosotros, amigos. La iglesia Grace puede volverse un lugar tan maravilloso que simplemente la dejamos existir por sí misma y nos olvidamos de quienes están allá afuera. Y esta parábola le ilustra mejor que cualquier otra cosa que haya leído. Quizás lo hayan recordado cuando la leí, pero es un buen recordatorio. En una costa peligrosa, donde a menudo ocurren naufragios, existió una vez una pequeña y rudimentaria estación de salvamento. El edificio era solo una cabaña y solo una barca había ahí, pero sus pocos y dedicados miembros vigilaban constantemente el mar y sin pensar en sí mismos, salían día y noche incansablemente en busca de los desaparecidos. Esta estación maravillosa de salvamento salvó muchas vidas, por lo que se hizo famosa. Algunos de los que fueron salvados y otros habitantes de la zona quisieron asociarse con la estación y aportar su tiempo y dinero y esfuerzo para apoyar su trabajo. Se compraron nuevos botes salvavidas y se capacitó nuevos equipos de salvamento. Así la pequeña estación de salvamento creció. Algunos de los miembros de la estación estaban descontentos con lo rudimentario y mal equipado que estaba el edificio y consideraban que debía ofrecerse un lugar más cómodo como primer refugio para quienes se salvaban de ahogarse en el mar. Por ello reemplazaron las camillas y camas de emergencia y amueblaron mejor el edificio. Ahora la estación de salvamento se volvió un lugar de encuentro popular para sus miembros, quienes la decoraban con esmero y la amueblaban con exquisitez, pues lo utilizaban como una especie de club. Cada vez menos miembros estaban interesados en participar en misiones de salvamento marítimo, por lo que contrataban tripulaciones de botes salvavidas para realizar el trabajo. El tema del salvamento seguía presente en la decoración del club, y en la sala de reuniones había un bote salvavidas litúrgico. Por aquel entonces, un gran barco naufragó frente a la costa y las tripulaciones contratadas trajeron a montones de personas frías, mojadas y medio ahogadas. Estaban sucias y enfermas, algunas tenían la piel negra y otras amarilla, y el precioso club nuevo quedó bastante destrozado. Así que el comité de propiedades mandó construir inmediatamente una caseta de huchas fuera del club para que las víctimas del naufragio pudieran asearse antes de entrar. En la siguiente reunión hubo una división entre los miembros del club. La mayoría de los miembros quería poner fin a las actividades de salvamento porque resultaban desagradables y entorpecían la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en que las operaciones de salvamento fueran el propósito primordial y señalaron que aún se le llamaba estación de salvamento. Pero su propuesta fue rechazada y se les dijo que si querían salvar la vida de personas que naufragaban en esas aguas, podían abrir su propia estación de salvamento más adelante en la costa, lo cual hicieron. Y con el paso de los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que la antigua y se convirtió en un club. Sin embargo, se fundó otra estación de salvamento y la historia siguió repitiéndose. Y si visita la costa, hoy encontrará varios clubes exclusivos a lo largo de la costa. Los naufragios son frecuentes en esas aguas y la mayoría de la gente se ahoga. Bastante vívido, ¿verdad? La iglesia, que deja de ser una estación de salvamento, se vuelve en un club. Satanás nos empuja hacia ese camino. Hoy en día las iglesias en Estados Unidos están llenas de entretenimiento. Entretenimiento. Francamente, reconozco que tienen que entretener a la gente para traerlas de regreso, porque en muchos casos la predicación ya no existe ahí. Pero las iglesias en Estados Unidos se dedican al entretenimiento. Las iglesias están contentas simplemente con conseguir miembros. Esperan que otra iglesia se divide. Entonces, cuando reciben una nueva carga, creen que están creciendo. No estamos comprometidos con eso. La tentación es evitar ganar al mundo, mientras que nos volvemos como el mundo. La iglesia en Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, comenzó a hacer concesiones con el mundo y estaba tan absorta en volverse como el mundo que nunca tuvo un mensaje para confrontar al mundo. La gente dice, bueno, solo tenemos que aceptar a los homosexuales y necesitamos aceptar la liberación de la mujer y tenemos que aceptar todas estas cosas que están pasando en nuestra sociedad y simplemente tenemos que tomarlo con calma. Ciertamente estoy ansioso por ser amoroso al respecto y así al final uno se queda sin mensaje. Siempre me critican por adoptar una postura bíblica firme sobre el matrimonio y el divorcio, una postura bíblica firme sobre la familia, la homosexualidad, la moralidad, la postura bíblica de la salvación, una postura bíblica del evangelismo, la postura bíblica del ecumenismo verdadero y no a la iglesia falsa que se une constantemente y la gente dice, nos están criticando por eso, pero tenemos que ofrecer una alternativa al mundo. Ahora, algunas personas piensan que la respuesta es la televisión, que si realmente queremos alcanzar al mundo, tenemos que estar en la televisión. Bueno, ya sea la televisión, es como la radio. Creo que ha ayudado mucho donde Cristo es presentado verdaderamente. Pero eso es una fantasía, amigos, no la realidad, ¿entienden? Esa es una fantasía. Es donde podemos crear un escondite para la gente. La iglesia electrónica se presenta inevitablemente como una expresión de religión cultural. Imita los valores y el brillo y las apariencias del sistema mismo que el mundo ha desarrollado. Es sofisticada, está orientada al entretenimiento, su contenido es muy bajo y en muchos casos no confronta. Tiene música que hace concesiones y demás. Martín Marty dijo, el sábado por la noche el señor y la señora de la religión invisible se divierten con las camisas con volantes de los hombres con smoking rosa y las mujeres famosas con peinados elaborados y escotes pronunciados que hablan de sí mismas bajo la apariencia de una autobiografía renacida. El domingo por la mañana los espectadores se divierten mientras los artistas del Espíritu Santo acarician los micrófonos entre fuentes que brotan. ¿Acaso van a apagar el televisor y luego dirigirse a la siguiente cuadra para encontrarse con una congregación de creyentes verdaderos, pecadores, coros desafinados, perdón Clayton, gente sudorosa y fea, gente que no les agrada pero que se supone que deben amar, pastores comunes que predican la gracia junto con los llamados al discipulado, súplicas de administración que no salen bien engrasadas? ¿Por qué nunca? ¿Por qué deberían tolerar eso? Dado que la iglesia electrónica, dice él, al menos predica a Cristo y por lo tanto pueden hacer algo bueno, que así sea. Que sus miembros la financien, pero que la iglesia se dé cuenta de lo que está pasando y siga su propio camino sin dejarse distraer por las ofertas de gracia barata ni por el lenguaje de la cruz sin cargar con la cruz. Yo creo que la radio y la televisión son una manera excelente de alcanzar a la gente siempre y cuando tenga algo que decir cuando está ahí y no haga concesiones de tal manera que su mensaje pierda sentido, pero por otro lado, no es la iglesia verdadera, ¿verdad? Y no le ofrece usted consuelo a un corazón roto. Y nunca podré entusiasmarme demasiado con la idea de enviar mi petición de oración por correo y que un tipo me diga que va a ir a una torre de oración y poner las manos sobre las 17,000 peticiones. No hace mucho para mí. Si quiero que alguien ore, quiero que sea alguien que respire y que no tenga que orar por las peticiones de otras 17,000 personas. La gran agencia evangelizadora del mundo actual es la Iglesia de Jesucristo. Es la iglesia local. Si Dios quisiera alcanzar esta comunidad, el mejor plan que podría tener es poner a muchos cristianos ahí en medio de ella y decirles, vayan por ellos. Porque somos personas reales y vamos a llegar a donde ellos viven. Que Dios nos ayude a hacer eso. Alabo a Dios por nuestra preparación de evangelismo, por nuestra gente que sale a compartir a Cristo. Me emociona muchísimo los bautismos y servicios cuando la gente recibe a Cristo y me cuenta que fue guiado a él por un compañero de trabajo, una señora de la oficina, un vecino, alguien que les llamó a la puerta. Oh, amados, deberíamos duplicar el número de gente en esta iglesia cada 6 meses. Escuche, yo creo que Satanás nos ataca en esta área. Nos hace flojos. Nos enreda tanto con nuestros hijos tratando de llegar aquí que nunca nos molestamos en traer a nadie con nosotros. ¿O se asegura de que todo esté tan desordenado por la mañana que apenas podemos organizarnos para estar aquí? ¿O llena nuestras vidas de tantas otras cosas que no podemos dedicarnos a invertir en la vida de alguien que no conoce a Cristo? Y yo lucho con esto tanto como ustedes. Yo creo que Satanás nos ataca de esa manera. Le encantaría que nos volviéramos ensimismados y obtusos en materia teológica y perdiéramos nuestro amor por los perdidos. Dios me ayude si no puedo sentarme en una banca y contemplar la ciudad de Los Ángeles y llorar como lloró Jesús. Yo creo que Satanás nos está atacando en otra área, la octava área. Yo creo que él quiere que abandonemos nuestra devoción a la familia. Yo creo que él quiere que abandonemos nuestra devoción a la familia. Uno de nuestros pastores vino a mí esta noche en nuestro tiempo de oración conforme orábamos antes de venir aquí. Él dijo, John, no sé cómo manejas este tipo de cosas, pero yo no puedo manejarlo en mi corazón en absoluto. Él dijo, estoy enfrentando esto ahora mismo con 3 o 4 de las parejas de nuestro grupo. Cuyo matrimonio está en crisis, cuyas familias se están desmoronando. Un hombre vino a mí esta mañana y me dijo, quiero presentarte a mi amigo. Su vida se está desmoronando. Después de 20 años de matrimonio, toda su familia se está desmoronando. No puede controlar a sus hijos. Es un desastre real. En nuestra reunión de lunes por la noche tuvimos que hablar de una pareja de nuestra iglesia que decidió que ya no querían estar casados y siguieron por caminos separados y hubo un pecado terrible de por medio, y aún lo hay. Les digo, jamás había visto en mi vida nada igual como el ataque contra la familia que vemos hoy. ¿Saben qué? Simplemente la moral de los jóvenes de nuestra sociedad están, ni se puede hablar de ello, que se están ahogando a través de los discos, las películas y la televisión. La televisión no es nada más de lo que podríamos llamar pornografía blanda. Está hundiéndose en eso. Y les digo, por la música que escucho, podría tomar el 95% de esos discos, destrozarlos y hacerles un favor a todos. Y a veces las peores palabras vienen en el paquete más bonito. De manera sutil, las familias están siendo devastadas. El divorcio, ya saben, aquí estamos en la iglesia. Aquí enseñamos la palabra de Dios. Aquí hay personas que han oído la serie sobre la familia. Y han estudiado la Biblia. Y simplemente se van. Casamos a parejas. Y 3 o 4 meses después descubrimos que se han separado. Y que uno se ha ido con alguien más. Simplemente, constantemente está pasando. Nunca he visto nada como eso. Jamás. La familia está siendo atacada en tantas, tantas áreas. Solo anoté unas cuantas primero. La naturaleza heterosexual de la familia está siendo atacada. No puedo creer lo que está pasando en nombre de los derechos de los homosexuales. Los homosexuales no tienen derechos porque son pecaminosos. ¿Acaso ser un pecador vil le da ciertos derechos? Y tenemos derechos para asesinos, ladrones, asaltantes y todos los demás. ¿Cómo es que eso se volvió una minoría? Eso no es una minoría, eso es un pecado. derechos de los homosexuales. Eso es un ataque a la solidaridad de la familia heterosexual. Hombre, eso trae caos. Profesores homosexuales, padres homosexuales, y ahora homosexuales adoptando niños, homosexuales ocupando cargos judiciales y altos en nuestro propio estado. Todo esto no hace más que atacar la naturaleza heterosexual de la familia. La autoridad del hombre está siendo atacada, ¿no es cierto? Claro que sí, digo, esto es más cierto que nunca en nuestra época. Se está atacando la autoridad del hombre. El movimiento feminista apenas está comenzando. Creemos que está mal, en realidad no hemos visto nada. La Biblia enseña que el hombre es la cabeza, no porque sea mejor, sino porque es necesario tener un líder y un seguidor. La sumisión de la mujer está siendo atacada. Las mujeres están siendo forzadas para abandonar sus hogares. Basta con ver los anuncios en la televisión y simplemente vea cuántos muestran a la mujer liberada. Vi uno no hace mucho donde ambos tenían dificultades para llegar a tiempo al trabajo por la mañana hasta que se les ocurrió un nuevo producto. Ya he visto, sabe el de la mujer que puede hacer esto y aquello y además ganar $50,000 al año. Ella puede preparar el desayuno, puede vestir a los niños y demás. La realidad es que eso no es verdad. La Biblia dice que la mujer debe cuidar su casa. Cuando dije eso aquí en la iglesia Grace, pensé que el mundo se venía abajo. Cuando dije que las mujeres no deberían trabajar, sino que deberían quedarse en casa y cuidar de la familia, parecía que me hubiera salido al espacio. Lo único que estaba haciendo es citar de Tito. Y luego nos encontramos con un ataque a la sumisión de los niños. Y ahora estamos en medio de todo este asunto de los derechos de los niños. Y luego está un ataque contra el derecho a castigar a sus hijos o darle a sus hijos. Yo predigo que en los próximos años ese derecho será quitado por ley federal, como ya sucedió en Suecia. Están cuestionando si tenemos el derecho a enseñar a nuestros hijos valores morales o verdades espirituales o darles preferencia religiosa. Y luego algo tan terrible que resulta casi imposible hablar de ello sin sentir agonía. La familia está siendo atacada, incluso el derecho de los niños a nacer. Supongo que de los casos conocidos han habido entre 6 y 7 millones de abortos. Eso es asesinato. Puro y simplemente asesinato. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahora, incluso puede hacerse una prueba especial para saber el sexo de su hijo. Y si prefiere un varón y resulta ser niña, puede abortar. Esto no es diferente a lo que hacían los romanos. Cuando nacía un niño, si era varón, levantaban el pulgar. Si era niña, lo bajaban y la ahogaban. Los niños ni siquiera tienen derecho a nacer. ¡Qué paradoja! Los niños que se supone que tienen tantos derechos, ni siquiera tienen derecho a nacer. La familia está bajo ataque. Nunca habíamos visto tantos divorcios. Nunca habíamos tenido tantos adulterios. Nunca había yo visto tantas separaciones. Nunca había visto tantas infidelidades en matrimonios donde la gente no puede decidir si se quedan juntos o se van a casa con la madre y van y vienen y van y vienen. He ido las cosas más descabelladas. El Señor me dijo que dejara a mi marido. Sexo prematrimonial. Simplemente para que tengan una indicación de la agonía de esto, el álbum que hicimos sobre la familia ha tenido con diferencia la repercusión más grande de todo lo que hemos hecho en la historia de nuestro ministerio de grabaciones, porque la gente está desesperada en este tema. Francamente, cuando la familia se desmorona, la sociedad se desmorona. ¿Es cierto? Sí. Y estamos viendo la erosión de la sociedad estadounidense. Y les voy a decir otra cosa. Si las familias de la iglesia están separándose, la iglesia se va a desintegrar. Depende de el diseño de Dios para la familia. Y vamos a luchar con valentía por el derecho de la familia para que sea bíblica. Y puede que tengan que sacarme a rastras, pataleando y gritando en ese punto, pero no voy a ceder. Yo creo que el hombre debería ser la cabeza de la casa y la mujer debe ser sumisa. Y el hombre debe encargarse del sustento y la mujer debe ir a casa y cuidar de los hijos y esa es la prioridad. Y yo creo que Dios ha diseñado a los hijos para que se sometan a sus padres. Yo creo que Dios diseñó la heterosexualidad como la característica física básica del matrimonio y de la vida sexual en este mundo, y creo que así es, y no voy a hacer concesiones en eso. Y claro, puede llegar a un punto en el que nuestra propia iglesia, si no estuviéramos dispuestos a dejar de hablar en contra de la homosexualidad, no tendríamos derecho a existir bajo las leyes de nuestro estado como corporación, pero eso está bien, no necesitamos ser una corporación para ser una iglesia. Yo creo que a nuestro personal le preocupa esto más que cualquier otra cosa en el día a día, y es por eso que oramos tanto. Es desgarrador ver el ataque contra la familia. ¿Hará un pacto usted con su esposa? ¿Renovará el voto de la esposa de su juventud? como Malaquías dijo, y reafirmará los estándares para su familia. Otra forma de destruir a la iglesia Grace, además de estas, es, escuchen esto, sustituir la forma por la realidad y dejar la disposición de cambiar e innovar. Ahora, este es un tema delicado, solo quiero mencionarlo brevemente. Hace 4 años y medio les dije que la marca de una iglesia eficaz era la disposición de cambiar. Las últimas palabras de la iglesia son, nunca lo hemos hecho así antes. Cuando la forma se vuelve inamovible, está en serios problemas. Digo, si no hubiera un servicio dominical por la mañana, ¿seguiría siendo cristiano? Quizás esa sea la clave. Nos volvemos tan identificados con las formas. Y a menos que estemos dispuestos a cambiar, a menos que tengamos una realidad, una forma, nos lo perdemos y podemos tener nuestras formas evangélicas tanto como cualquiera. Hablé con una señora en año 9 y me dijo, tienen un servicio de luz de velas en Nochebuena. Le dije, no. Ella dijo, en nuestra iglesia, sí. Ella nombró la iglesia, no es una iglesia, es una cantera de piedra. No ha habido allí, está más muerta que un clavo y lo he estado durante 40 años. La última vez que supe de ella, alguien puso vodka en el baile de la secundaria. Eso no es una iglesia. El pastor no cree en la Biblia. En la edad de Jesucristo, hasta donde yo sé, al menos en el pasado, es cuestionable. Él dijo, bueno, nosotros tenemos eso. Yo dije, ¿en serio? Él dijo, sí, siempre lo hemos tenido. Yo dije, ¿va? ¿Usted va? Y él dije, no, mucha gente va, pero siempre lo tenemos. Afortunadamente, ellos no van. Tanta gente adora la forma, ni siquiera conoce la realidad. Algunas personas literalmente se colapsarían si no hubiera servicio dominical. ¿Sabe? Yo estaría, le voy a ser honesto, yo fui criado en una iglesia, de verdad. Digo, yo al crecer en una iglesia tengo la colección trimestral más grande que haya visto. Tengo una revista trimestral de cada año de mi vida en la escuela dominical. Para cuando tenía 15 años tenía como 8 Biblias con cremallera que me regalaban cada vez que me graduaba. Durante toda mi juventud llevaba estrellitas y pavos pegados por toda la cabeza. De hecho, tenía que buscar nuevos lugares porque me estaban saliendo cicatrices donde me las pegaban. Tenía cosas prendidas por toda la ropa que arruinaba la mayoría de los abrigos que me compraba mi mamá por memorizar versículos o lo que fuera. Y le voy a decir cómo es para mí ahora. El domingo, me guste o no, se ha vuelto una rutina. Y si no puedo ir a un servicio dominical nocturno en algún lugar, tengo síndrome de abstinencia. Tengo un verdadero problema con eso. Así que entiendo esa mentalidad. Es tan fácil sustituir la realidad por la forma. La iglesia institucional canoniza sus formas con tanta facilidad. Eso es exactamente lo que hizo la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Tenía formas, tenía un nombre, tenía obras, pero estaba muerta, sin vida. ¿Sabe? Los edificios y los servicios en una iglesia pueden volverse una especie de estructura. Y su cristianismo puede tener su principio y su fin al entrar en esa situación. Spurgeon dijo, supongamos que no hubiera edificios de iglesia, ni capillas, ni sermones, ni reuniones para la adoración. ¿Seguiría usted? ¿Sería usted cristiano? Una buena pregunta. Ahora, no sé qué nos depara el futuro, pero más vale que tengamos algo lo suficientemente real como para cambiar si el cambio es inevitable, ¿verdad? Quizá tengamos que celebrar otro servicio el sábado por la noche. Quizás tengamos que cambiar muchas otras cosas. No lo sabemos. No sabemos qué tiene Dios preparado para nosotros en el futuro. Pero debemos tener una realidad que no dependa de las formas. Y si usted no puede hacer un cambio en la forma, entonces ha vuelto lo que es cambiable en algo que es incambiable y lo ha perdido. Permítame ilustrárselo. Vaya Mateo 15, versículo 1. Entonces vinieron a Jesús escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oh, me encanta eso. Eso es tan revelador. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las reglas de la tradición? Ahora, ¿de dónde vino la tradición? Ellos la inventaron. No fue de Dios. Fue la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? No se referían simplemente a lavarse las manos para no contaminar la comida. Estaban hablando de lavamiento ceremonial que los judíos habían inventado. ¿Por qué no hacen ellos eso? ¿Acaso no saben que esa es la tradición? Jesús dijo, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios con su tradición? ¡Hombre! ¡Qué respuesta! ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con su tradición? Inmediatamente habrían dicho, ¡ah! ¿Qué estás diciendo? Entonces les dijo a ellos, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y que maldiga a su padre o a su madre, que muera. La ley de Dios dice que es mejor cuidar de su padre y de su madre, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es una ofrenda. Para lo que yo te beneficie y no honra a su padre y no honra a su padre ni a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Ahora, ¿qué hicieron? El mandamiento de Dios decía que cuidaran de su madre y de su padre. Así que la madre anciana y el padre anciano venían molestando y decían, saben que nos hemos quedado sin recursos, tenemos algunas necesidades reales. Y aquellos que jugaban a juegos piadosos según la tradición de los ancianos decían, no, sabes, nos encantaría cubrir sus necesidades, pero verás, todo este dinero es corbán. Es corbán, es un regalo, es una ofrenda. Y si lo hemos prometido a Dios, esa es nuestra tradición. Así que no está disponible para ustedes a menos que quieran reclamar algo que es dado a Dios. Hombre, qué intimidación. Y el Señor dice, ese no es un principio divino. En su ofrenda torpe, hipócrita, falsa, de superioridad moral para Dios, en realidad están diciendo, no me interesa cubrir sus necesidades y están quebrantando el mandamiento de Dios con su tradición. Versículo 7, hipócritas. Y luego en el versículo 9 lo resume. Porque en vano me adoran, ¿por qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escuchen, más vale que siempre conozcamos la diferencia entre lo que es divino y lo que es humano. Y las formas son humanas. Usted no puede hacer que algo sea sagrado a partir de esta forma. Esto solo se acomoda a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y nuestro tiempo y nuestra necesidad. Recuerdo hace algún tiempo, algunos hombres se me acercaron y me dijeron, ¿sabes lo que necesitamos en nuestra iglesia? Necesitamos reorganizar toda la iglesia. Y yo me quedé sorprendido. ¿Necesitamos reorganizar toda la iglesia? Sí. Dios no nos va a bendecir a menos que reorganizamos toda la iglesia. Así que lo pensé un segundo y dije, ¿sabes lo que tendrías si reorganizaras toda la iglesia? Tendrías a todas las personas que están comprometidas, todos los que están sirviendo, todos los que son amorosos, todavía amando, todos los que están adorando, todos los que evangelizan, todavía evangelizando, todos los que no hacen nada, todavía no haciendo nada. Solo que de otra forma, eso es todo. Porque la forma no hace nada en el interior. Ahora, por el contrario, la gente dirá, bueno, ¿sabes? El problema con la iglesia Grace es que está en un edificio. Y de hecho, amén. Dicho eso, está en un edificio. Nunca debería estar en ese edificio. ¿Qué tiene que ver eso? Y la gente ha dicho, bueno, si estuviera en una casa, esa sería la clave. Mi respuesta a eso es, adelante, compra una casa, todos vamos. ¿Qué estás diciendo? No hay nada sagrado en la forma. No hay nada sagrado en esta forma. Y no hay nada sagrado acerca de ninguna otra forma. Ese no es el asunto. Tenemos un edificio porque tuvimos que poner un muro alrededor de un grupo de personas que querían sentarse a adorar al Señor. Nunca se dejen atrapar por las formas. Eso es un engaño. Usted no cambia nada al cambiar la forma. Es como decir, si realmente queremos ganar la guerra contra el diablo, lo que tenemos que hacer es cambiar el color de nuestros uniformes. Eso no va a hacer nada. ¿Cambiar el color de los uniformes? Satanás quiere que la gente confunda la forma con la realidad y se vuelva ciega a lo que realmente importa. Amados, no sé qué nos depara el futuro, pero espero que lo que tienen sea real y que no estén preocupados por las formas. Van y vienen. Y son diferentes por todo el mundo. Me he sentado con cristianos, al aire libre, adorando bajo un árbol. He estado sentado en una casa pequeña, humilde y sencilla. He estado sentado en bancos astillados en una pequeña iglesia de Brasil. He estado con cristianos en las calles de Sudamérica. He estado en muchos lugares, en muchas situaciones diferentes, con muchos cristianos distintos, y nunca descubrí que la forma del edificio, el tamaño del edificio, o el ángulo de los bancos, o si estaba en una casa, una iglesia, o un granero, tuviera mucho que ver con lo que sentía en mi corazón. Hay que tener eso en mente. Y luego de nuevo, otra artimaña vieja de Satanás contra el pueblo de Dios, y quiero que me acompañen porque estoy llegando al clímax y quiero que lo escuchen. Es que Satanás nos haga abandonar el vivir por fe. Ese es la número 10. Les dije hace 4 años y medio que si queremos ver a Dios bendecir esta iglesia, tendremos que vivir por fe. Tendremos que estirar nuestra fe. No pasó mucho tiempo después de eso que comenzamos el proyecto de construcción de este edificio. Decidimos que no empezaremos a acabar nada. De hecho, hubo un gran agujero allí. Ahora mismo estamos sentados en él. Debemos empezar a hacer eso. Calculamos que este lugar nos costaría en el edificio de oficina $1.5 millones. Este auditorio costaría $850,000 completamente amueblado y eso fue lo que costó. Así que decidimos que por $850,000 podremos construir este edificio. Luego podremos tener un ala de oficinas por $750,000 para tener unas 25 oficinas para poder atender a la gente y todas las demás cosas que se hacen. Y determinamos que antes de hacer nada tendríamos $750,000. Luego confiamos en Dios para el resto y quiero que sepan, por si lo han olvidado, que el primer domingo que nos reunimos en este edificio llegó el dinero para el pago final y quedó totalmente pagado el día que entramos aquí. Este auditorio quedó pagado. Confiamos en Dios para eso. Estiramos la fe de la gente. ¿Saben? Israel tenía el complejo de saltamontes, ¿recuerdan? Entraron en la tierra prometida, salieron y dijeron, son gigantes y nosotros somos saltamontes. Si entramos, seremos aplastados. No vivieron por fe, excepto Josué y Caleb, y dijeron, vamos, Dios está de nuestro lado, no pueden resistirnos. Y tenemos que tener eso. Recuerdo que hace unos años, cuando trabajé en el comité de misiones, creo que era mi segundo año aquí, dije, ¿saben? Necesitamos más misioneros. Y una persona querida me dijo, no tenemos más dinero. Le respondí, bueno, no necesitamos más dinero porque no tenemos a quién dárselo. Porque el Señor nos daría mucho más dinero si no tuviéramos dónde invertirlo. Entonces, ¿por qué no conseguimos algunos misioneros? Y luego le pedimos a Dios que nos dé dinero para ellos. Oh, dijeron. Oh, veamos. Entonces dijeron, quizás podrías encontrar un par de buenos misioneros. Salí, examiné lo que estaba disponible, encontré un par de misioneros y ¿saben qué? El Señor proveyó algo de dinero. Y después empezamos a ver que Dios provee para aquello en lo que Él participa. Y si oramos y buscamos su rostro y su voluntad y comenzamos a hacer lo que Él nos llama a hacer, Dios provee para ellos y nunca hemos encontrado que eso haya sido un problema. El dinero nunca es un problema. Cuando creemos que Dios está presente en algo y actuamos con fe, es glorioso verlo cumplido, ¿verdad? Esa es la única manera, vean. Sé que hay iglesias que dicen, bueno, no vamos a hacer nada hasta que tengamos hasta el último centavo. Estamos viviendo por vista. Felicidades. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Ahora, eso no significa presunción. Hay muchos lugares donde el pastor dijo, vamos a vivir por fe, y han llevado toda la congregación al borde del abismo. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una resolución en base al Dios en que damos un paso de fe creyendo en Él. Tiene que haber un estiramiento de la fe, amigos. Supongo que me pregunto una y otra vez, ¿en qué le estoy creyendo a Dios que solo Dios puede hacer para que cuando lo haga, Él reciba toda la gloria? ¿Viven ustedes de esa manera? Digo, ¿están creyendo a Dios en algo que solo Él puede hacer para que cuando lo haga puedan alabar su nombre? Oh, amados, vivamos por fe. Nunca pierdan la aventura. Nunca renuncien al riesgo. No seamos protectores. No queramos quedarnos con todo. Invirtámoslo en la eternidad y en la aventura gloriosa de decir, Dios, vemos que esta es tu voluntad y sabiendo que solo tú puedes proveer los recursos, nos movemos con fe esperando ver. Nunca olvidaré el día en el que nos mudamos aquí y supimos que todo estaba pagado. Fue un momento inolvidable de gozo. La emoción aún perdura en mi corazón y la gloria del Señor. Recuerdo, creo que fue la primera vez que canté a Dios sea la gloria y nunca le he vuelto a cantar con la misma emoción porque era para Él. Porque fue para Él. Recuerdo cuando comenzamos por primera vez y una joven pareja entró en mi oficina y dijo, ahorramos $1,000 para empezar nuestro matrimonio, pero debido a que sabemos que la voluntad de Dios es construir este auditorio, aquí está, y dejó el dinero sobre la escritura. Recuerdo que un hombre me dejó una notita en la fila que decía, ve a ver delante de la puerta de tu oficina. Y fui enfrente de mi oficina y vi una bolsa de papel de un supermercado, una bolsa de Safeway. Pensé, bueno, alguien me dejó unas manzanas. Me agaché para recogerlas, pero no pude levantarla del suelo. Estaba llena de lingotes de plata. Eran todos los ahorros de su vida convertidos en plata y entregados al Señor. Y ni siquiera quería que nadie supiera quién era. Todavía no sé quién fue. Dios siempre provee. Una de las personas discapacitadas de nuestra iglesia ha enviado recientemente $3,000. Una persona discapacitada para comprar una camioneta para las personas discapacitadas de Grace. Eso es lo que le llena el corazón, ¿verdad? Esa es la aventura de la fe. Es decir, creemos que nuestras personas discapacitadas necesitan una camioneta y vamos a confiar en Dios porque Él nos lo ha puesto en nuestro corazón y poco a poco Dios sigue proveyendo. Clayton dijo el otro día, ¿sabes? Creo que necesitamos micrófonos nuevos. Y yo no sé nada de eso. Con que este funcione, yo estoy bien. Pero él dijo, necesitamos algunos micrófonos nuevos, ¿sabes? Y él dijo, simplemente compartí eso y fui a mi oficina hoy mismo y había $1,000 apilados en su escritorio. Supongo que ni siquiera sabe de dónde salió, creyendo que el Señor le proveería lo que necesita. Dios ha hecho esto a lo largo de los años y no dejaremos de vivir por fe. Eso es parte de la aventura. Aquí hay un corolario a esto y un punto número 11 y luego dos finales. Aguántenme. El onceavo que creo que Satanás está atacando es el espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio. Satanás quiere que desconfiemos de Dios. Satanás quiere que nos retraigamos. Y quiere que vivamos con miedo. Quiere que nunca demos un paso de fe. Y quiere matarnos al robarnos el espíritu de sacrificio. A él le encantaría que usted no diera como debería dar a la iglesia porque teme que no le alcance para pagar las cuentas. Le encantaría que usted nunca viviera por fe, sino siempre por vista, calculando todo para asegurarse. Y entonces simplemente no tiene suficiente para el Señor. A Satanás le encantaría que viviera así. A Satanás le encantaría que abandonara el espíritu de sacrificio. Oh, escuche. La iglesia griega siempre se ha caracterizado por su espíritu de sacrificio. Espero que eso sea verdad en su vida. Alguien me dijo el otro día que la ofrenda promedio semanal en Grace es de $6. Un poco triste, ¿verdad? No sé, tal vez lo está dando a otro lugar o quizás el Señor no le está pidiendo que ofrende más porque no tenemos ningún proyecto para que usted pueda contribuir. Pronto lo tendremos cuando la escuela comience y la construcción de nuevo edificio. Pero, ¿sabe? Me pregunto si conocemos el significado del sacrificio. Me pregunto si realmente lo conocemos. Que una vez perdemos el espíritu de sacrificio, será un golpe mortal. Ya saben, la Odisea, de manera escalofriante, el Señor le dice a la Odisea, eres rica y te has enriquecido y te vomitaré de mi boca. Amados, cuando usted pierde el espíritu de sacrificio, el fuego se apagó. El celo se ha derretido. Oh, no dejen que Satanás destruya esta iglesia con la enfermedad fatal del egoísmo. David dijo, no le daré al Señor lo que no me haya costado nada. Pienso en nuestro programa de radio en todo el país. La gente nos pide que vayamos. No podemos porque por ahora Dios no nos ha provisto los fondos. Nos gustaría tener un terreno para construir una escuela en otro lugar, pero simplemente no tenemos los recursos para eso. Me pregunto si realmente conocemos el significado del sacrificio. Hay personas en su vida, personas a su alrededor que tienen muy poco. ¿Está usted cubriendo sus necesidades? La otra noche vi el noticiero 2020. Mostraba personas que vivían en Estados Unidos en viviendas precarias sin protección contra la intemperie. Casas de cartón, casas con techos derrumbados y casas sin calefacción. Estas personas estaban muriendo a causa del frío. La mayoría ancianos y el gobierno había puesto en marcha un programa de ayuda. Pero resultó que el programa es un desastre completo. El dinero está gastado en burocracia y tecnicismo y la gente seguía muriendo. Y me preguntaba, ¿por qué el gobierno está haciendo esto? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué no están los cristianos en fila adoptando a los niños en hogares de acogida de los huérfanos? ¿Por qué no estamos ayudando a los necesitados? ¿Dónde estábamos cuando las viudas y los padres solteros y las madres solteras y los enfermos nos necesitan? ¿Cuándo dejamos de depender del gobierno para ayudar? ¿Y qué hay de su vida? ¿Es usted sacrificado y le dedica tiempo y dinero a Dios? No estoy hablando de trucos publicitarios. Simplemente no hay lugares para trucos publicitarios a la hora de edad. No vamos a arreglar botones, insignias, ladrillos ni nada parecido a eso. No vamos a ponerles el pie sobre una placa en la pared. No vamos a ponerle las manos en el cemento. No les vamos a dar una placa grande que diga, acabo de perder mi recompensa. No vamos a hacer eso. Lo que sí vamos a hacer es pedirles en nombre del Señor que sigan siendo sacrificados y que Dios los bendiga. Muchos de ustedes han sido sacrificados. Pero hay una obra de Dios que hacer por todo el mundo. En todo este mundo. Y hay muchas viudas que están dando su pedacito y muchos que tienen mucho, que dan mucho, pero todos necesitamos sacrificarnos como los macedonios. 2 Corintios 8, de su profunda pobreza dieron abundantemente. Satanás nos ataca en esta área. Vivimos en una sociedad opulenta. Nos enojamos cuando Nos enfrentamos al hecho de que no tendremos gasolina para llenar. Nuestros coches ya saben que consumen combustibles en la carretera. Y veo algunas entradas de casas, y cuando tiene hijos adolescentes o lo que sea, hay una flota. Y nos preocupa eso, y nuestra perspectiva está tan perdida en tantos casos. Mira, no es lo que usted tiene. Si Dios le ha bendecido con autos, una casa y un terreno, maravilloso. Se trata de lo que usted hace con lo que tiene. Si usted es abnegado al respecto y se sacrifica. Sé que Satanás quiere atacarnos en estas áreas. Ahora, permítame recordárselas y luego voy a terminar con dos cosas. Yo creo que debemos hacer un compromiso con una pluralidad de líderes piadosos, un estándar alto de santidad, objetivos espirituales, un discipulado maduro, madurar en el discipulado, una congregación que ministra activamente, un espíritu intenso, amoroso y cuidadoso, ¿no? Un evangelismo agresivo y directo, una devoción a la familia, disposición a cambiar las formas, una fe confiada y que se expande, y un espíritu de sacrificio. Pero nada de eso sucederá menos que haya dos cosas más. Y aquí es donde Satanás ataca. Primero, un énfasis primordial en la adoración a Dios. ¿Entendió eso? Amados, no podemos perder eso. Debe haber un énfasis primordial en adorar a Dios. Debemos ser una iglesia comprometida con la gloria de Dios. Cuando nos reunimos en el día del Señor, nuestros corazones deben estar llenos de alabanza. Debemos estar adorando y glorificando su bendito nombre. Debemos estar ofreciendo adoración y adoración continuamente. No somos una iglesia centrada únicamente en el evangelismo y en mencionar el nombre de Cristo. No somos una iglesia que solo busca los dones del Espíritu y experiencias estáticas. Somos una iglesia dedicada a la plenitud de la Deidad en su Trinidad. Nos dedicamos a adorar, alabar, glorificar y confesar a Dios. ¿Saben? Regreso a las verdades sobre glorificar a Dios que prediqué hace algunos años y digo que son las verdades más importantes que he aprendido en mi vida. Cuando aprendí lo que significa glorificar a Dios, cuando hice lo que David dijo, poner siempre a Jehová siempre delante de mí, mi vida entera, se enderezó. No podemos dejar de ser una iglesia que adora. Jamás podemos volvernos una iglesia como tantas, donde el énfasis primordial está en su programa, donde el énfasis principal está en su teología, donde el énfasis principal está en su predicador, donde el énfasis principal está en su música, donde el énfasis principal está en sus instalaciones. Aquí el énfasis principal es nuestro Dios. Y siempre debe ser así. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque si el énfasis principal es algo menos que eso, va a fallar. Si el énfasis principal es su programa, entonces lo que funcione servirá. Si el énfasis principal es su predicador, entonces lo que predica va a estar bien. El énfasis principal debe ser la gloria de Dios y eso no deja lugar a ninguna concesión. Y después, finalmente, Satanás nos pega fuerte aquí, pero no retrocederemos. Satanás nos ataca en el área de la predicación y la enseñanza bíblicas fuertes. Todo lo demás depende de esto. Adorar a Dios involucra oración y alabanza, pero esto debe estar en segundo plano frente a la enseñanza, porque usted no sabe orar ni alabar a Dios si no le conoce, ¿verdad? Y el compromiso final con el que debemos estar comprometidos como iglesia es la verdad absoluta de la palabra de Dios. No abandonaremos el corazón mismo de la iglesia, que es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque ese es el mandato divino. Le dije hace unas semanas, le conté que mi hijito me preguntó, ¿te vas a jubilar, papá? Y nunca me jubilaré. ¿Jubilarme de predicar? Probablemente estaré tocando una cinta en mi funeral. No sé, no conozco nada más y ni me interesa conocer nada más que predicar y enseñar la palabra de Dios. Y escuchen, valoro mucho a los hombres piadosos que Cristo le ha dado a esta iglesia para que enseñen su palabra. Y ustedes también deberían valorarlos. ¿Acaso lo olvidan? ¿Olvidan ustedes la riqueza que hay en esta iglesia en la enseñanza de la palabra de Dios? No olviden eso jamás. Algunos deberíamos alejarnos un tiempo para darnos cuenta de lo que tenemos aquí cuando tengamos que enfrentar la realidad de que ya no esté. No permitiremos ningún intento sutil de diluir el mensaje del púlpito. No lo sustituiremos por la opinión humana. No volveremos este un lugar de diálogo simple sobre trivialidades de nuestra sociedad. Predicaremos la palabra de Dios sin vacilación ni concesiones. Este es el absoluto. La palabra es lo que lo une todo. Si Dios ha hecho algo en esta iglesia, no ha sido ni yo ni es usted. Es esto, ¿verdad? Su palabra. Si aún está pegado a mí o a cualquier otro maestro humano y no ha hecho la transición para que vea que solo somos instrumentos de la palabra, entonces usted no ha crecido espiritualmente como nos gustaría que usted creciera. Haga esa transición a su palabra. Esa es la fuente. Tengo un llamado simple en la vida. No sé cómo dirigir una iglesia, no sé cómo dirigir una gran organización, no sé cómo operar las relaciones públicas ni la publicidad. Lo único que sé está en Hechos capítulo 6, versículo 4, se da un mandato y es este: dedicarme continuamente a la oración y al ministerio de la palabra, y es lo único que conozco. Pero he visto que si yo estoy comprometido con eso, los otros y los demás hombres piadosos de aquí están comprometidos con esto, vea lo que sucede. Jamás disminuiremos la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. Otros predicadores me han dicho, recibí una carta de uno muy conocido en esta área: MacArthur, tu problema es que tú adoras la Biblia en lugar de Cristo. Bueno, yo no adoro la Biblia, pero claro que la amo mucho. Seguro la amo mucho, porque es lo que me da a Cristo. Y entonces no vacilaremos en enseñarla y creerla. Cierro con esto. Nunca antes, como dije, he sentido el poder de Satanás con tanta fuerza. He sentido tanta presión en mi vida que no puedo expresarles lo mucho que la siento. A veces me digo a mí mismo, ¿cómo voy a preparar mi mensaje? No tengo tiempo. Satanás me presiona y pienso, tengo que leer Daniel, tengo que trabajar en Daniel, tengo que trabajar en Mateo. Ya saben, les cuento lo que sé el domingo y empiezo de cero el lunes. Y empiezo a investigar y veo las cosas, entran en mi vida y cómo voy a lograrlo, cómo voy a lograrlo. Tengo que dedicarle tiempo, leer por la noche y juntarlo todo. Y finalmente, en el último minuto del sábado, finalmente todo encaje. Ya saben, la mayoría de las veces no sé cómo va a ser hasta que lo digo. Simplemente lo he guardado todo en mi corazón y veo cada mes, dice usted, bueno, ya lo imaginaba, cuando más estudié más fácil será, pero ahora parece que hay que luchar con uñas y dientes para conseguir tiempo para la palabra, y quiero que sepan que voy a seguir luchando porque es lo que tengo que hacer, porque es a lo que Dios me ha llamado. Satanás nos ha atacado en todas estas áreas, pero ¿quieren saber algo? Dios es más grande que Satanás, amén, y cierro con esta gran palabra de nuestro Señor: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre, te agradezco por estas personas tan queridas. Oh Dios, en esta serie de mensajes nos has llamado a reafirmar las cosas que sabemos que son verdad. Ahora, Señor, ayúdanos a salir y a vivirlo. Dios, gracias por esta gran iglesia, esta iglesia querida, bendita y amada, que alimenta mi alma y mi vida. Gracias por todo lo que significa para todos nosotros. Y que sepamos, Señor, que es solo su fortaleza. Y que sepamos, Señor, que es tan fuerte como su miembro más débil. Que nuestras vidas estén en línea con tu palabra, tu voluntad y tu camino, para que podamos representar a Jesucristo en el mundo. Edifica tu iglesia, Señor, usándonos como instrumentos frágiles de barro, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-398-6377. 5 Gracia. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.